Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Comenzamos a saludar a nuestros compañeros y compañeras para conocer de qué se tratará el programa de hoy. Mariana Enríquez, muy buenas tardes. Mariana, ¿cómo andás?
Hola, bien, buenas tardes. Yo voy a hablar de algo que sucedió ayer, que después me voy a extender más, pero es la batalla que tiene la estrella pop Britney Spears con su familia. Hay muchos de los, y probablemente muchos de los oyentes, que piensan que es una frivolidad, o no sé si es una frivolidad, pero una cosa menor hablar de esto, pero en realidad es un caso en el que confluyen, no sé, la enfermedad de la fama, el feminismo, el derecho de uno sobre su propio cuerpo. Hay muchas cosas en el caso de ella que me hacen acordar a decisiones que se tomaron con Diego, Maradona, no sé. Dentro de un rato les cuento bien a los que les interesa y a los que no, van a ver que es súper interesante cómo es el caso de esta mujer cuya familia está exprimiendo injustamente y que quiere que la dejen en paz.
Mariana Enríquez, adelantando de qué se tratará su participación de hoy en Gente de a pie, saludamos a Juan Manuel Carg también para que nos adelante un poco de los contenidos del programa de hoy. ¿Cómo está, Juan Manuel?
¿Cómo estamos, Mariana? Muy bien, un saludo para vos y para todo el equipo, para el staff de Gente de a pie. Hoy vamos a hablar de Perú, qué es lo que está pasando con la indefinición electoral de ese país. Hay un comunicado de los Estados Unidos de América elogiando el proceso electoral en Perú, dándole la espalda a las denuncias de fraude de Keiko Fujimori, pero también hay preocupación por un comunicado de militares, ¿no? De militares, el presidente Francisco Sagasti salió a hablar del tema. Vamos a hablar un poquito hoy en Gente de a pie de eso. Y también del voto ayer, 184 países en la Organización de Naciones Unidas votaron nuevamente contra el bloqueo de los Estados Unidos de América a Cuba. Y la isla anunció que tiene la vacuna Abdala con el 92% de efectividad. Vamos a contar un poquito qué es lo que está pasando en la isla, aprovechando la situación dentro de lo que es la votación anual de la ONU sobre el bloqueo a Cuba.
Política internacional con Juan Manuel Carg. Y habrá cine también con Migue Fernández. ¿Cómo estás, Migue?
¿Cómo estás, Mariana? ¿Todo bien?
Muy bien. ¿Qué tenemos para hoy?
Hoy vamos a hablar de cine de terror. En estos días subieron un par de películas a la plataforma gratuita Cinear. Una es Muere, monstruo, muere, la otra es Malditos sean, son títulos bien contundentes. Una de Mendoza, otra de Aedo, de directores bastante reconocidos, y después les voy a contar un poquito más de ellas.
Migue Fernández con el cine de terror. Saludamos ahora al conductor de este programa, Mario Weinfeld. ¿Cómo va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mariana. Buenas tardes a toda la oyentada. Contento, como siempre, de estar acá, orgulloso de estar acá. Y te pido un título con evocaciones de María Elena Walsh, una gran economista.
Nadie supo bien por qué a París Guzmán se fue.
El gobierno argentino, luego de intensas tratativas y negociaciones que realizaron el propio presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán, consiguió una prórroga en la deuda, en la mayoría de la deuda de un vencimiento que tenía con el llamado Club de París. El Club de París es un club envidiable en algún sentido, o no. Es un club de acreedores, digamos, de acreedores potencias, de países básicamente europeos. Japón anda por ahí también, son acreedores de Argentina. ¿Cuánto le da Argentina? Un toquito. ¿Desde cuándo le da Argentina al Club de París? Ni me lo pregunte, desde siempre. Vencía un pago hace poco. Argentina, ese pago en general, las reglas internacionales establecen pues que el pago tiene una fecha de vencimiento, para caer en default te dan unos días más. Y en el camino y en el atravesada Argentina tiene la negociación con el Fondo Monetario por muchísima marita. Lo que quería el gobierno argentino básicamente es una prórroga de las fechas de pago. Alberto Fernández para eso habló con presidentes de muchísimos países de Europa. El principal acreedor es Alemania. Alberto Fernández habló con Merkel. Francia está bastante detrás, pero algo tiene. España tiene poca acreencia, poco crédito contra la Argentina. Es un país importante, en general nos acompaña. Alberto Fernández también habló con ellos. El ministro también anduvo por todos lados. Y en definitiva se consiguió esa prórroga hasta marzo de 2022. Se pagan unos... Argentina hace un pago ahora, paga algo así como 423 millones de dólares, si me equivoco, pedime disculpas. No, te pido disculpas yo, discúlpame. Y el resto lo pagaría en marzo, que también, conforme a estas mismas reglas, luego podría pelotearse para adelante. ¿Qué es lo que busca Argentina? ¿Qué es lo que acordó Argentina? Primero con los acreedores privados con los que ya firmó, y luego está buscando con el Fondo Monetario. Argentina se compromete a pagar lo que debe, porque eso, si no lo sos, te convertís en un paria internacional, queda fuera del sistema. Argentina no tiene el poder político para realizar esa medida, ni lejos, ni de lejos. Es una discusión vieja esta, digamos, válida en términos emocionales o, digamos, o idealistas, muy improbable en términos económicos, muy improbable, menos todavía cuando la deuda que ahora arrastramos la contrajeron gobiernos de origen democrático, ¿no? Es decir, la Argentina, si bien siempre vino pedaleando la deuda de origen, hace muchísimos años que estamos con sistema democrático, la deuda la contrajeron gobiernos democráticos. ¿Qué busca Argentina con esto? Lo dijo Alberto Fernández en campaña a Guzmán desde el primer día que se supo que había sido designado. Tiempo. De nuevo, María Elena Walsh como economista. Nadie supo bien por qué a París Guzmán se fue, sí se supo. Y María Elena Walsh dice, si al tiempo le pido tiempo, no me lo niega jamás. Sí, el tiempo puede ser, los acreedores sí te lo niegan, y hay que pulsear con ellos, hay que conversar, hay que negociar y hay que convencer. Lo que consiguió Argentina es un poco de oxígeno, y ese oxígeno es gobernabilidad. ¿Por qué Argentina no quiere soltar dólares y pagarle a los acreedores externos? Obvio, porque Argentina necesita esos dólares para salir de su dificilísima situación actual. Argentina necesita dólares para importar mercadería, necesita dólares el Banco Central para resistir posibles ataques de especuladores contra la moneda argentina, que muy a menudo lo hay, casi todos los años la hay, en procesos electorales, sobre todo cuando hay un gobierno nacional y popular, suelen existir. La Argentina necesita dólares y necesita tiempo, necesita no gastar esos dólares para estar sólido y poder realizar sus políticas. A veces la discusión, uno trata de comprender a personas con las que tiene algunos pensamientos similares, pero a veces la discusión se derrapa un poco cuando, por ejemplo, se le pide al gobierno que practique intensas políticas sociales y se le dice que le dé la espalda a los organismos internacionales o que haga no sé qué cosa. Entonces, desde el campo propio, lo que hace el gobierno es conseguir tiempo, preservar todas las divisas que vaya consiguiendo y fomentar que haya exportaciones, porque si no hay exportaciones no entran dólares. Digo, la Argentina nunca emitió dólares y nunca los emitirá. Y entonces, para conseguirlo necesita otros medios. La negociación con el fondo está ahí, es por cierto más importante, es muchísima más guita. Está difícil, pero en general en el gobierno son optimistas, relativos. Hay algo que sí existe, que también merece decirse, que es, primero, el desprecio que muestran todos los economistas del establishment, todos los tipos que tiraron, digamos, que hundieron a la Argentina en la deuda, en las crisis económicas más tremendas, que llevaron a Argentina al default en dos ocasiones, o a la cercanía del default en dos ocasiones, o sea, hablo de los términos cercanos, ¿no es cierto? En 2001 y recientemente con Mauricio Macri, muchos inclusive son los mismos personajes. No, los presidentes son distintos, pero los economistas, los funcionarios económicos son muy parecidos. Ellos que llevaron a Argentina a la catástrofe se permiten pontificar sobre cómo se debe hacer la discusión. Del punto de vista democrático, todo bien. Todas las personas disponen del derecho a opinar, cualquiera puede opinar, no existe el primero ni el último en ese sentido. Desde el punto de vista de la legitimidad pública, el que hundió a la Argentina en la crisis tendría que ser un poquito más prudente. Carlos Melconian no es un gran vocero de la sensatez económica, ha hecho mucho daño. Es decir, Alfonso Pargay ha hecho mucho daño, Federico Sturzenegger ha hecho muchísimo daño. Sturzenegger es uno de los que estuvo en los dos periodos, o sea, dos veces hundió a la Argentina en el mar y ahora la acuso de náutica. Y, bueno, ¿qué es eso? Calmate, Federico. A la vez, cuando uno lee lo que enuncian los organismos internacionales, parecen bastante más transigente con la Argentina, cuya negociación con el fondo es durísima, la correlación de fuerzas es muy despareja. Argentina se debate no en soledad, porque ha conseguido relativos apoyos, pero con muchas dificultades, y por cierto, de esa negociación depende parte del futuro de los argentinos. Es grato. Termino con una disquisición pequeña, que no es ni siquiera autorreferencial, sino se refiere al conjunto. No es grato para quienes nos alineamos o nos reconocemos en la tradición nacional y popular, reconocer que la Argentina es un país de relativo peso, un país, digamos, a nivel intermedio, como se dice ahora, un país débil de la coyuntura internacional y que tiene que negociar como condición de su supervivencia. El que le guste, que le guste, y el que no le guste, que explique cómo, y no tiene mucho cómo explicar cómo. Mi impresión respecto a negociación, y vos sabés que no soy un especialista y no tengo por qué serlo, es que la Argentina se ha defendido con racionalidad respecto de los acreedores privados. Respecto a ellos también se dijo que nos iban a bofetear, que no iban a aceptar, que la negociación iba a salir mal. No salió mal, de acuerdo a las premisas argentinas, y ahora va en la negociación con el fondo, que está muy, muy dura. ¿Cómo pesa la pandemia en esto y cuánto pesa la presencia de Georgieva en el Fondo Monetario? Y ahí mi olfato dice, es menos optimista que tal vez la postura del gobierno. La postura del gobierno es bastante optimista en ese sentido. Yo soy un poco menos optimista porque lo soy en general. Pero de cualquier modo, el gobierno ha seguido una táctica sensata, ha negociado con razonabilidad, ha recorrido el planeta y ha obtenido respuestas. Y ojo al piojo, este es un tema que hablamos a menudo con Juan Manuel Carac, no lo están abofeteando por Puebla, por Nicaragua, por tal y por cual. El Club de París, o sea, la solidez de las potencias europeas le dio un poquito de oxígeno. No mucho más que eso, ni mucho menos. Pero no le dijo, vos sos el paria del planeta, vos sos como Maduro, como Ortega. No dijo nada de eso. Le dijo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ustedes están muy, muy mal. Le damos una prórroga. Así que se supo, entonces, por qué a París Guzmán se fue. Nosotros vamos a estudios, en cambio.
Para comunicarse con gente de a pie nos pueden llamar al 1165-840870. Bueno, ahí nos pueden escribir un mensaje, ese es el WhatsApp. Vamos de nuevo, nos escriben un WhatsApp si se quieren comunicar a través del texto al 1165-840870. Para llamarnos y dejar un mensaje grabado de hasta 30 segundos, 0810-222-0870. Estamos en Facebook con el nombre del programa. Hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los gente de a pie ya emitidos. Y en Twitter somos @gentedeapieam.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Vamos ahora con Juan Manuel Carg y Perú, desentrañar ese ovillo, ese lío peruano.
Es un lío, como vos decís, Mariana, porque sigue la incertidumbre, ¿no? Ante la gran demora del Jurado Nacional de Elecciones para oficializar a Pedro Castillo, el profesor, el maestro, como presidente de ese país. Y además todo se agrava porque la candidata Keiko Fujimori sigue esparciendo el fantasma de fraude, ¿no? Del cual se habló el mismísimo 7 de junio, hoy estamos en 24, el día posterior a las elecciones. Días atrás, esta es una noticia importante, atención, el presidente Sagasti cuestionó una carta parecida, atribuida a sectores ya no activos dentro de las Fuerzas Armadas, donde estos sectores piden que no se declare vencedor a Castillo. Atención a eso. ¿Y qué dice Sagasti? Bueno, Sagasti dice, esto no es aceptable, no es aceptable que viejos mandos de las Fuerzas Armadas ya no en actividad intenten quebrantar el Estado de Derecho. Si les parece, escuchamos al presidente peruano hablando sobre el tema.
Lo que es inaceptable es que un grupo de personas retiradas de las Fuerzas Armadas pretenda incitar a los altos mandos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea para que quebranten el Estado de Derecho. Como presidente constitucional de la República, rechazo este tipo de comunicaciones que no solo son contrarias a los valores y a la institucionalidad democrática, sino son también actos reñidos con la Constitución y las leyes.
Bien, atención con eso, ¿no? Un presidente llamando a que depongan la actitud un grupo de retirados de las Fuerzas Armadas. Y en el medio de todo esto estaba el pedido de un fiscal, José Domingo Pérez, ¿se acuerdan? Para que Keiko Fujimori vuelva a prisión preventiva. Keiko Fujimori, bueno, está imputada por cargos de lavado de dinero, financiamiento ilegal de sus campañas, estuvo en prisión un tiempo. Un fiscal dijo que vuelva a prisión ahora. Y esto fue desestimado por el juez Víctor Zúñiga este lunes. Fujimori aprovechó esta ocasión para, bueno, hacer declaraciones, ¿no? Aprovechando la decisión del juez Víctor Zúñiga, donde dice que lamenta el pedido de prisión preventiva en el medio de este conteo de votos. Vamos a escuchar a la candidata perdedora, Keiko Fujimori.
Y por eso lamentamos que haya este pedido de prisión preventiva en el medio del conteo de votos, en el medio de una decisión tan trascendental para nuestro país.
Bien, ahí pasaba Fujimori, que sigue hablando de fraude, al mejor estilo Donald Trump, con el manual trumpista. Bolsonaro durante estos días ya habla de fraude para las elecciones del año próximo, ¿no?, en Brasil, con lo cual es un condimento latinoamericano, ¿no?, el de las derechas denunciando fraudes en elecciones donde o ya se ha contado el 100% y no hay evidencia de fraude, o elecciones que todavía no se hicieron. Bueno, una paradoja, pero en eso estamos en América Latina. En el día de ayer sucedió algo particular, que es que Luis Arce Córdoba, que es un magistrado que forma parte del pleno del Jurado Nacional de Elecciones, es decir, del organismo que tiene que proclamar a Castillo, se apartó del organismo, ¿sí? Luis Arce Córdoba, magistrado que forma parte del pleno del Jurado Nacional de Elecciones, y ligado de alguna forma a Keiko Fujimori, de acuerdo a lo que enuncian todos los medios de comunicación en Perú, se apartó del Jurado Nacional de Elecciones. En el medio de qué pasó, el Jurado Nacional de Elecciones había decidido declarar infundadas varias apelaciones de Fuerza Popular, es decir, la fuerza de Keiko Fujimori. Entonces, la salida de este señor Córdoba genera incertidumbre. Hay dos preguntas, Mario. ¿Cuándo va a proclamar el JNE, es decir, la instancia final, el Jurado Nacional de Elecciones, a Castillo como presidente? ¿Y por qué tanta demora? Son las dos preguntas que hay hoy en Perú. ¿Cuándo va a proclamar el JNE al presidente electo, en este caso Castillo? ¿Y por qué tanta demora? En el medio de todo este escenario que yo les grafico, donde tenemos militares convocando a un posible golpe de Estado y Sagasti diciendo, Eso no es parte del juego democrático, donde tenemos a Keiko Fujimori opinando sobre la situación, donde tenemos la salida de este magistrado. En el medio de todo esto aparece Estados Unidos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Salió un comunicado del Departamento de Estado y, paradójicamente o no, vaya uno a saber, quiero después escucharte, Mario, los Estados Unidos dicen que las elecciones en Perú fueron justas y un modelo de democracia. Es decir, en cierta forma Estados Unidos, a través de Ned Price, que es el vocero del Departamento de Estado, le da la espalda a las denuncias de fraude de Fujimori, ¿no? Este es un dato interesante del día de ayer. En todo este marco de incertidumbre, y este es el último audio que les voy a pasar, opinó un congresista electo de un espacio independiente, de apellido Castillo él, dijo directamente que las impugnaciones de Keiko Fujimori no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque la OMP ya contabilizó al 100% y porque, según él, Keiko está más cerca de irse del país que de decir que perdió. A ver, escuchemos a Espinosa.
La OMP ya terminó al 100%, deben entenderlo, ya se contabilizó al 100%, el señor Castillo ganó por más de 44.000 votos. Ya, eso queda claro. El Jurado Nacional está pues lamentablemente siendo utilizado de mala forma para alargar la proclamación que debe darse seguramente en tiempos normales en esta o la próxima semana. Demoraré unos días más, pero va a concluir en lo mismo. Todas esas impugnaciones van a ser declaradas improcedentes, porque no tienen ni pie ni cabeza. Se presentan fuera de fecha, se presentan sin pagar la tasa, se presentan sin pruebas, sin argumentos, no hay nada. Estoy más seguro que la señora Keiko está a punto de fugarse del país que reconozca su derrota.
Bueno, fuerte lo que decía al final, ¿no? Está más cerca de fugarse del país que de aceptar que perdió. Finalizo con un dato último que tiene que ver con el movimiento social peruano. Ayer hubo una conferencia de prensa con voceros de organizaciones sociales, políticas, campesinas, sindicales y universitarias y anunciaron, atención a esto, que convocarán a un paro nacional, cívico y popular si la proclamación oficial de Pedro Castillo como presidente del Perú no se da antes del día 6 de julio, 6 de julio próximo. El 6 de julio próximo en Perú se celebra el Día del Maestro. Es decir, las organizaciones sociales peruanas le están dando una especie de ultimátum al Jurado Nacional de Elecciones para que lo consagre a Castillo, para que diga Castillo es el presidente electo. Entonces tenemos, por un lado, exoficiales pidiendo desconocer a Castillo, el Jurado Nacional de Elecciones demorando la proclamación, Keiko Fujimori aprovechando la situación judicial como para hacer declaraciones y continuar sembrando el fantasma de fraude. Y por otro lado, importantes organizaciones del Perú que dicen, si no proclaman a Castillo vamos a hacer un paro nacional. Es decir, Perú está en ebullición y los próximos días, Mario, van a ser cruciales en esta definición. Una definición que hay que decirlo, y vale bien volver a mencionarlo, que el pueblo peruano ya tomó las urnas, ¿no? Porque el pueblo peruano ya eligió a Castillo como presidente de ese país.
Sí, excelente el informe y la vastedad de los sectores y los actores en pugna. Y lo que me parece está claro, ¿no? Hay presiones. Interpreto como vos, y no termino de interpretar, pero digo, y no termino de decir esto cierra nada, pero bueno, el gesto del Departamento de Estado de Estados Unidos es relevante, ¿no es cierto? No dejó un margen. Hizo un señalamiento muy preciso. Podían sencillamente haberse callado la boca, no decir mucho, decir esa cosa diplomática que espera que llegue el veredicto. Bueno, dijeron algo sólido. Percepción de uno a la distancia, un cuadro muy, muy difícil. El que mi impresión es que Castillo llegará a la presidencia, por lo que uno lee en prensa internacional y demás, pero vaya uno a saber, y llegará muy asediado por el Congreso, por el establishment y por todo lo demás. Y como vos decís, ganó. Las elecciones, en un punto, las elecciones presidenciales, como en una definición por penales, se pueden ganar por mucho o por poco. Ganó por lo que podía ganar, ganó por poco, y ganó una elección que estaba totalmente cuesta arriba, donde Fujimori tenía muchísimo apoyo, donde Fujimori tenía trayectoria, partido, que yo, o sea, corrió de atrás en términos burreros, ganó, y bueno, y esa victoria debe reconocerse como hasta los gringos hacen. Habrá que seguir esperando y vos no vas a seguir contando, Juan Manuel. Ya que estás en Perú, seguí para el norte y andate, elegí vos si te vas a Cuba o a Nueva York, a la sede de las Naciones Unidas.
Vamos para Cuba, vamos para Cuba, hacemos el informe ahí mejor.
Cuando salí para Cuba, vamos.
Nos vamos a ir a las noticias de las 3:30 de la tarde. Antes, recuerden, nos pueden escribir al 1165-840870 a través del WhatsApp, mensaje de texto, o llamarnos al 0810-222-0870. Ahí tienen 30 segundos para grabarnos un mensaje. Habrá música de oyentes hoy, como todos los jueves, y bueno, ya la semana que viene podrán empezar a pedir nuevamente sus canciones. Hasta las 5 estamos con ustedes en Gente de a Pie.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Pintado de sol y luna, techadito de estrellas, lindos son en mis pagos esos patios de tierra. Patio carnavales con puente y chacareras, embarrando chinitas, armábamos trincheras. Chacarera de tierra, luna color de chango, sol lleno de coyuyos, son patios de Santiago.
Segundita nomás, que siga la fiesta.
Fiestas chamuscadoras de hombres, bichos y plantas, en patios arbolados se hacen agua y tinaja. Se habré bebido estrellas que a mis vasos bajaban, en las noches de amigos, patio, copla y guitarra. Alumbran las noches de conciertos de grillos trovadores en los patios desiertos. Chacarera de tierra, luna color de chango, sol lleno de coyuyos, son patios de Santiago.
Comienza a sonar la música elegida por la oyentada de Gente de a Pie. Este era el pedido de Pablo de Boedo, que quería escuchar al dúo Orellana Luca con lo que acabamos de escuchar de Truyenque y Carabajal, Chacarera del Patio.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh baby, it might seem like a crush.
Y así entramos en tema, Mariana Enríquez.
Así es, la estamos escuchando cantando a Britney Spears ayer. Britney Spears en ese momento eran los años 90, era una chica de, yo no sé si llegaba a los 20 años en ese momento. Y cuando empezó a trabajar y a hacerse famosa y eso, y a convertirse en una estrella pop solo comparable a Madonna en ese momento, rompió absolutamente todo. Los años 90, a mí me interesa mucho pensar la cultura popular y los consumos masivos como una cosa sumamente seria, ¿no? Porque me parece que nos definen y mucho más con perspectiva. En ese momento, mundialmente, lo que funcionaba y lo que vendían y lo que todo el mundo iba a ver y a lo que se ponía plata y qué sé yo, eran los grupos de varones. Backstreet Boys, me acuerdo haberme muerto de frío yendo a cubrirlos acá, todavía trabajando yo de periodista en la cancha de Boca, NSYNC, etcétera. O sea, era una época de eso, de bandas de varones. O sea, para los que son muy grandes, de los que me están escuchando, tipo Menudo, ponele, ¿no? O sea, eso. Grupos de chicos, varios chicos, pero las chicas en ese momento, ahora es totalmente distinto, es casi lo opuesto. Las chicas en ese momento no vendían, o sea, las chicas era como... Y ella incluso empezó haciendo giras por shoppings, cosa que también habla, ¿no?, del tipo de público al que se buscaba, muy adolescente, muy consumista, etcétera, como el acto previo, digamos, a estas bandas de chicos, a las que después terminó superando ampliamente. Y volviéndose en ese momento la artista más famosa y más vendedora del planeta. Eran los años 90, todavía hay muchísimas cuestiones que ahora damos por hecho que en ese momento no existían, que era, por ejemplo, la hipersexualización de ella. Hay una famosa tapa de la revista Rolling Stone que dice algo así como la nueva Lolita o algo por el estilo. Ella era menor de edad. Está tirada en una cama hablando por teléfono, hipersexualizada, etcétera. Siempre fue la característica, digamos, de ella, más allá de su talento, que siempre fue muchísimo, era hipersexualizarla por un lado y al mismo tiempo hacerla trabajar como un burro, digamos, ¿no? Esto era la concepción. No quiere decir que ella no estuviese fuera de estas decisiones, ¿no? Pero quizás me parece que una chica tan joven del sur de los Estados Unidos, que había empezado a trabajar como reina de belleza, porque es trabajo todo eso, ¿no? Desde que tenía 3 o 4 años, de una familia muy pobre y de una familia, digamos, con muchos problemas con la ley, incluso, etcétera. Es complejo pensar hasta dónde, digamos, ella tomaba las decisiones sin ningún tipo de presión. Que tomarlas las tomaba, y eso se sabe. Y sobre todo las decisiones artísticas. Ahora, ¿qué pasó con esta chica, que era eso? La chica más famosa del mundo y de un talento enorme. En el 2008 tuvo una crisis psiquiátrica muy pública, pero muy pública porque ella era muy pública, quiero decir. O sea, cualquiera de nosotros puede tener una crisis psiquiátrica así, pero lo que pasa es que ninguno de nosotros nos siguen 800 paparazzis, nadie sabe quiénes son nuestros novios, nadie sabe quiénes son nuestros maridos, nadie sabe la lucha que podemos tener de custodia con nuestros maridos. Fue durante todo el 2007 un drama de... Ella se peleó además con su manager y todo lo demás, con motivo, sin motivo, no importa. La cuestión, nada, eso, tuvo una crisis, la vio el mundo entero. Salieron fotos de ella en el mundo entero, de ella con sus bebés, muy expuesta, llorando, en un momento muy alterada después de un problema que tuvo con su ex marido. Se peló ante las cámaras, o sea, hacía cosas como muy reactivas, ¿no? Y había una total impiedad acerca de cómo conducirse con respecto a esto. O sea, no solo no se la dejaba en paz, sino que había una constante presión sobre ella, e incluso algunas revistas y algunos blogs en internet muy morbosos le habían puesto fecha a su muerte. Lo mismo hicieron con Amy Winehouse, que sí se murió. Britney no. La cuestión es que en 2008, el año posterior, y lo cuento rápido porque es fácil de entender, fue hospitalizada después de una pelea que tuvo en el tema de custodia. Tiene 2 hijos, ella 2 varoncitos, con su marido. Cuando se los quisieron sacar, digamos, ¿no?, de la casa, ella se encerró con los chicos, hubo como una situación ahí muy, muy compleja, vino la cana, qué sé yo. Estamos hablando de 800 paparazzi, helicóptero, o sea, no es como que yo me encierro con el nene en el baño, ¿eh? O sea, estamos hablando de toda la ciudad de Los Ángeles puesta arriba de la casa de una chica de 20 y pico de años. Y después de esa internación, su familia, liderada por su papá, decidió ponerla a ella en una situación legal que yo no sé, se llama conservatorship en inglés, pero creo que lo más parecido como figura legal en Argentina es la curatela. O sea, sí, lo que quiere decir esto es, ella tiene un problema mental y ella no puede decidir financieramente, comercialmente, personalmente, en ningún sentido. Médicamente, o sea, médicamente incluye lo personal, quiero decir, o sea, está totalmente... Ilegalmente tampoco, quiero decir, o sea, tampoco puede ella zafar de esto. No es que puede decir, bueno, no la quiero más. Esto pasó hace 13 años ya. Y desde hace, en todo ese tiempo, en esos 13 años, no es que esta chica, digamos, que está como bajo el control financiero de su familia y de los abogados, no hizo nada. No, esta chica sacó muchos discos, se fue de gira, fue jurado en un programa tipo Cantando por un Sueño, hizo una residencia de 2 años en Las Vegas, que todo el mundo que sepa algo de eso y algo de mundo del espectáculo sabe que es lo más exigente que puede haber. O sea, son 2 shows por día, extremadamente profesionales, ella haciendo las coreografías y qué sé yo, nunca dejó de trabajar, en algunos casos trabajaba 8 o 9 horas por día, y ganó muchísimo dinero, pero muchísimo dinero en serio. O sea, es incalculable la cantidad de dinero que recibió y que ella no puede tocar, no puede saber cuánto es, no puede preguntar cuánto es, no puede disponer de él, no puede tener tarjeta de crédito, no puede hacer absolutamente nada. Pero al mismo tiempo sí puede trabajar. Durante todos estos años hubo muchas idas y vueltas con esta cuestión. Se fue pudriendo la cosa con la familia, pero nada podía salir en público, porque recordemos que ella también tiene controlada su exposición pública por la familia. Estamos hablando de que no puede hacer nada. Y finalmente, hace dos años hubo una, se le concedió que hablara con la jueza, pero no se podía hacer público. Y este año, ella con varios abogados y con muchos asesoramientos, y que yo, tiene 39 años, Britney Spears, la decisión que tomó, y creo que lo que desencadenó todo eso en 2019, fue que iba a empezar una segunda temporada en Las Vegas, de dos años también. Y cuando fue, es terrible, si ustedes quieren ver una, hay una película que hizo el New York Times sobre todo esto, que se llama Framing Britney Spears. Cuando la anuncia como públicamente, con bailarines y qué sé yo, ella tiene que decir cuando empieza, y tiene que decir unas palabras, y en vez de eso se baja del escenario y se va. Y se va directamente al auto y se va, y los deja a todos, los deja todos ahí regulando. A partir de eso, digamos, la decisión que toma la familia dice, ah, se volvió loca de vuelta, y la interna, que en realidad fue como una especie de obligarla a que siguiera produciendo, ¿no? O sea, la gallina y los huevos de oro. Y ella dijo no. En todos estos años le dieron medicaciones que ella no quería, esto es lo que dijo ayer. Ayer por fin le permitieron declarar, y que aunque no fuese pública la declaración, o sea, la jueza cortó la declaración cuando vio que se estaba grabando, sí le permitieron que se difunda el texto. Ella dijo que consideraba que lo que estaba haciendo la familia era muy parecido al tráfico sexual, o sea, un secuestro donde se utiliza el cuerpo de una persona. Le dieron medicación que ella consideraba que, no importa si consideraba que es necesario o no, o sea, acá no está para mí en juego que ella tenga o no un problema mental. Hay mucha gente que tiene problemas psiquiátricos y anda por la vida, se maneja, decide sus medicaciones, la toma, no las toma, o sea, funciona, no funciona, funciona un rato, otro no, qué sé yo, o sea, depende. Y claramente el caso de ella no es que no funciona, sino que funciona demasiado, ¿no? Y dijo una cosa que a mí me impactó muchísimo cuando lo leía, que es que ella tiene puesto un DIU, tiene puesto un dispositivo intrauterino que se usa para que no se puedan tener hijos, y que la familia no le permite sacárselo. Ella tiene un novio, ella quiere tener un hijo, todavía puede tenerlo, es grande, pero se anima y lo quiere tener, que además lo quiere tener hace muchos años. Lo que pasa es que la familia no le permite ni siquiera sacarse ese dispositivo para tener un hijo, entre otras cosas. ¿Cómo va a terminar esto? O sea, supuestamente la curatela termina en el 2021, así que no se puede de saber todavía, o si la jueza va a tomar qué decisión o qué, porque ayer se cortó todo. Pero fue muy impresionante escuchar a una mujer joven, en teoría superpoderosa, en teoría riquísima, decir, no hablé antes porque sentí que no me iban a escuchar, no hablé antes porque sentí que me oían, pero que no escuchaban lo que yo estaba diciendo. Y a decir, y una mujer joven decir, quiero tener mi vida y quiero tener mi voz, aunque sea disfuncional, no importa, o sea, no tienen los demás derecho, porque yo sea un poco disfuncional, a exprimirme de esta manera. En muchos sentidos, sin este tema de la curatela, es un poco parecido al caso de Diego Maradona, o sea, con una persona que está frágil, tomarla y hacer con ella, o sea, hacer con su cuerpo lo que quisiera. Por supuesto, Diego era mucho más difícil, no sabemos cómo es Britney, la verdad, porque está tan cuidada, pero Diego tuvo, pobrecito, la ventaja de que no pudieron controlar su presencia pública, entonces a Diego, mal o bien, lo pudimos conocer siempre. A ella no la podemos conocer porque no le permiten tener un contacto público con la gente, salvo a través de redes, y eso también está condicionado, así que solamente vemos una parte. Pero lo que quiero decir es que, más allá del caso de la fama de glamour y de Las Vegas y no sé qué, lo que está en juego con el caso de esta mujer, que además es un caso único, ayer yo escuchaba decir a la gente, si fuera un hombre no se lo harían. Bueno, quizá con una mujer joven, y con una mujer joven con hijos, y con una mujer joven que le habían sacado sus hijos, es más fácil manipularla en muchos sentidos, sobre todo de firmar esto. Pero la verdad es que es un caso único, en realidad no se lo hicieron casi a nadie, y casi a nadie tan grande, quiero decir, o sea, casi a nadie tan importante. Entonces, en realidad me parece que lo que está en juego acá, entre muchas cosas, es... Primero, una cuestión que tiene que ver, sí, básicamente con el feminismo y con lo que los gringos le dicen agency, o sea, con digamos, con los derechos que tiene uno a hacer lo que quiera de verdad con su vida. Y en segundo lugar, también con un tema del que hablamos poco, y es el tema de la salud mental, o sea, cómo la gente que sí puede tener problemas no tiene por qué estar custodiada siempre. O sea, no sé, uno tiene diabetes, por ejemplo, ¿no? Y si un día no se pincha, bueno, es responsabilidad de uno también, qué sé yo, ¿no? O sea, no tiene que tener un policía al lado que le diga todo el tiempo que se pinche. O sea, son decisiones. La salud mental no es que una persona está totalmente orate y con un chaleco de fuerza, ¿no? Eso es estar pensando en una psiquiatría del siglo XIX. Ella puede estar muy bien y muy controlada. Lo que sí tiene derecho, por supuesto, es a que no usen su cuerpo. El caso va a seguir y vamos a ver cómo termina, y me parece que la decisión sobre su caso puede ser una decisión que impacte mucho sobre la cultura masiva, porque no sé cuánta gente sabe que hay una persona tan famosa y tan rica en esta situación que ella ayer definió de esclavitud, y había mucha gente que se enojó porque decía una chica blanca y sureña no puede hablar de esclavitud, pero creo que ella usó la palabra con muchísimo sentido y con muchísima inteligencia.
Y hago apenas algunas acotaciones o apostillos a la interesantísima columna que acabas de hacer y los planteos que acabas de hacer. Vos decís una cosa, digo, me rebotan algunas de las cosas viejas que me quedan de mis buenos tiempos de abogado, ¿no? O sea, qué sé yo, yo no me dedicaba a eso, pero vos sabés que a veces como abogado tenés como carga pública la defensa gratuita de algunas personas, digamos, eso suele ocurrir a veces, el patrocinio gratuito de algunas personas. A veces ocurre en las curatelas, por ejemplo, con el curado. No, o sea, decir que sea una persona que lo privan de sus bienes o lo ponen bajo sospecha, y son situaciones espantosas. Todas las situaciones de salud mental son tremendas, son, salvo casos, también, por cierto, hay casos muy diáfanos y habría que ver, pero hay muchos otros que no, con las adicciones diáfanamente. ¿Cuántos alcohólicos trabajan normalmente?
Claro.
¿Cuántos? No, es decir, el alcoholismo, que es, no, es decir, ¿cuánto, alguna vez leí, puede que me equivoque y me chiflan, después, en un rato, otro, si me equivoco, la Organización Mundial de la Salud en algún momento definía al alcohólico como la persona que tenía que beber alcohol para tomar decisiones. O sea, no uno que vive mamado todo el día y chocando contra las paredes, es otra cosa, es un personaje, digamos, de Alberto Olmedo. Es... Entonces, ¿cuántos hay? Yo, digo, ya se te caen de la guía de teléfono. Y la intervención de la familia y la limitación de esto y la expoliación del talento familiar. Son cuestiones, aparecen, por cierto, en la narrativa, Luis Miguel, ¿no es cierto? Entre tantos que yo ahora, pero el nivel de presión y el nivel de injusticia, y lo que vos has contado, Mariana, que yo sí no sabía, lo del DIU. Es impresionante, ¿no? Es absolutamente impresionante. Es tan impresionante. Si uno lo pone al final, si no le dejas que maneje su guita, si no le dejas que disponga su cuerpo, si no le dejas que haga esto, si no le dejas que haga lo otro, bueno, el Diego viene, digamos, pero claro. es muy impresionante. Y la correlación con Diego también, te dejo vos, Mariana.
Y además cuando leí, claro, no lo había pensado, pero claro, la intervención sobre el cuerpo es eso, es la intervención sobre el cuerpo, o sea, es como... Hay una persona que puede decidir o no si vos vas a quedar embarazada. Es muy impactante. Lo llevaron demasiado lejos. Vamos a ver cómo sigue.
Y nos vamos escuchando a Britney Spears, claro.
Adiós.
Gente de a pie. Hasta las 17.
¿Quiénes se tienen que vacunar contra la gripe? personas de 65 años o más, personal de salud, embarazadas y puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses, personas de 2 a 64 años con problemas en su sistema inmunológico o enfermedades crónicas. La vacuna es gratuita en todos los vacunatorios del país. Más información en argentina.gov.ar/salud/vacunas/antigripal o al 0800-222-1002. Argentina Unida.
Atom Protect Black, el barbijo de alta protección que elimina el coronavirus. Pura moda. Diseñado para vos. Atom Protect Black, para verte bien. AtomProtect.com. Consíguelos en nuestra web o adquirirlos en establecimientos confiables.
Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Y te comiste un corte de internet en una reunión de trabajo. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien.
Yo quiero ser diseñadora de moda. Me gustaría ser enfermera.
Veterinario.
La Argentina de mañana se alimenta hoy. Por eso, la tarjeta alimentar amplió su cobertura alcanzando a 4 millones de niñas y niños. Porque sus sueños merecen crecer fuertes y sanos. Argentina contra el hambre. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
En cada provincia argentina, Nacional, la radio pública. El aire que nos une.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Mensajes en nuestro WhatsApp. Andy de Jujuy dice: este domingo 27 de junio hay elecciones provinciales y todo está preparado para que el emperador Gerardo Morales realice un fenomenal fraude electoral. Morales es dueño de la justicia y de la policía jujeña, dice Andy de Jujuy. Fernando de Villa Urquiza: Mario, la derecha organizada a nivel mundial tiene los mismos intereses y además un discurso unificado. Mónica de Olivos: hola Mario y equipazo, ya que no se puede dejar de pagar la deuda externa, que la paguen los que la contrajeron y se llevaron los dólares a las guaridas fiscales. Hay pruebas más que suficientes de quiénes fueron. Si no se las hacemos pagar, no nos van a, nos van a volver a hacer lo mismo otra vez, dice Mónica de Olivos. Música de oyentes sonando de gente de a pie. Ya mismo Jorge Cafrune canta de Marta Mendicute. Que seas vos, lo pedía Alicia de Vélez Arfiel.
Candilarisco de mi corazón, volvete a mi tierra, llévate mis coplas y canta la voz. Volvete a mi tierra, llévate mis coplas y canta la voz. Que mi cerro sepa como lo he sentido casi con dolor, sembrando mis versos allá en la quebrada. Decíselo vos, sembrando mis versos allá en la quebrada. Decíselo vos, que toda la puna vibre con el canción, que alguien las entone de pie y cara al cielo, pero que sea vos, que alguien las entone de pie y cara al cielo, pero que sea vos.
Por una cabeza,
Betty Julie,
esa colorfina puso
en sus ojeras,
vieja pared del arrabal.
El Zorzal cada día canta mejor.
Tomo y obligo, mándese un trago, que hoy necesito el recuerdo matar. Sin un amigo, lejos del pago, quiero en su pecho mi pena volcar.
Héctor Larrea, Norberto Chao.
Cuando yo era chico, en un boliche que había en la esquina y que íbamos con mi padre iba a tomarse un vino y después nos íbamos a casa. Y en la esquina, a metros en mi casa. Y ahí se comentaba, no puedo precisar ahora cómo, son recuerdos vagos que uno tiene, ¿no? Obligar no quiere decir una cosa demandante, era pedirle al otro que lo escuchara y que tomara una copa con él. Tomo y obligo, obligar era invitar, tomo e invito. Él lo cantó en una película, ¿te acordás?
Claro.
La primera película.
Pero aquella primera película...
Luces de Buenos Aires.
Luces de Buenos Aires, su primera experiencia en Francia. Lo cantaba con tal sentimiento, sentado a una mesa con la botella, el vaso, y creo que era Quartucci que lo acompañaba, lo escuchaba y después...
Tenía ropa de criollo, ¿no?
Lo abrazaba. Claro, él se tomaba la cabeza sentado, el codo apoyado en la mesa, y casi se percibía su llanto. Porque después de cantar esto de sufre y no llore, que el hombre macho no debe llorar, el hombre se quebraba.
Y hoy mi experiencia lo puede afirmar. Siga un consejo, no se enamore. Y si una vuelta le toca oscitar, fuerza canejo, sufra y no llore, que un hombre macho.
Gardel es nacional.
Nacionales.
La radio pública.
Radio Nacional, la radio pública, en todo el país.
Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional.
Gente de a pie.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Matías Arreceigor y Berenice Vieto. En el control central de Radio Nacional, Leandro Rojas. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski, en la locución Mariana Fusati. Tenemos un nuevo clásico del tango siglo XXI, Mario, ¿eh?
Ahora es una papoña, te quedan dos nomás.
Igual ahora
vas en auto luego, aparte, más o menos.
Sí, anda todo
modelo
bien.
2000, un modelo 2000 tampoco, 2002 tampoco es tan nuevo, pero bueno.
Y ni te cuento un modelo 2013, que es el que traje hoy.
A ver.
Que es Deshojando Margaritas. No es un tango, es un candombe. Pero nos sirve también para conocer o para repasar otra de las expresiones de este tango siglo XXI, que son las agrupaciones que hacen música rioplatense, música latinoamericana, además de tango, o que fusionan esos diferentes géneros de la música latinoamericana o de la música rioplatense. Es el caso de Amores Tangos, una agrupación que empezó como una agrupación de música de tango, específicamente, instrumental, en el año 2008, y luego, con el tiempo, empezaron a correr las fronteras, empezaron a agregar algunas milongas más picaditas, algunos candombes, a irse para la música latinoamericana, Y su primer disco de 2011 se llama Orquesta de Carnaval. Y qué mejor nombre que ese, porque tiene que ver con todos los ritmos que se bailaban en los viejos carnavales. No solo los tangos, sino que aparecía algo de la música con percusión como el candombe, aparecía el foxtrot, aparecía el pasodoble, un montón de músicas bailables y festivas que en los viejos carnavales de las décadas del 40 y el 50 eran lo que sonaba. Así como hoy escuchamos cumbia, por ejemplo. En ese primer disco incluyen algunos temas propios, otros clásicos. El segundo disco es de 2013, se llama Altamar, y aquí aparece este candombe que vamos a escuchar. También con algunos estrenos o algunos temas que no conocíamos masivamente, algunos temas propios y clásicos también, como Bésame Mucho, por ejemplo, inspirados en aquella versión de Oscar Alemán, tan hermosa, de Bésame Mucho, o Sueño de Juventud, por ejemplo. Y ya en el año 2018, con Frontera Abierta, también reflejan con ese nombre esto de salirse del Río de la Plata e ir a recorrer América Latina con la música. Lo que vamos a escuchar es un candombe deshojando margaritas. El autor es un cantautor rioplatense que se llama Ricardo Abadie y es un clásico del tango siglo XXI. ¿Por qué? Porque este tema se coreaba allí 2013, 2014, plena década ganada, en Sanata Bar, un boliche que en los años 2010, 2012, 2013, por ahí, junto a toda la movida tanguera del tango siglo XXI, a todos los jóvenes y las jóvenes que hacían tango y quienes éramos jóvenes y gustábamos del tango también, íbamos para ahí a corear canciones como esta.
Tengo miedo que no sea. Tengo miedo que no pueda, tengo miedo que no vuelvas a buscarme. Tengo miedo por las veces que perdí. Igualmente estoy lavándome las pichas, puse toda la ilusión en el cordel. Hoy es viernes y me sobra adrenalina. Hoy es viernes, tengo ganas de perder. Te voy a deshojar la margarita y no le voy a preguntar por vos. El pétalo que sobra de tu risa no me podrá decir que no. Me voy bailando al ritmo de los bombos, contento por el beso que te di. Me voy volviendo loco y como si esto fuera poco, me marean las ganas de seguir. Que no sea, tengo miedo que no crea, tengo miedo que me cierren el boliche y no llegue a conquistar tu corazón. Igualmente se agradece tu presencia, gracias por tomar mi mano sin razón. Me voy yendo con las sillas dada vuelta, me voy yendo que otro bar recién abrió. Me voy a deshojar la margarita, hoy nace nuevamente una ilusión. El pétalo que sobra de tu risa, a ese me lo quedo yo.
clásico del repertorio del tango siglo XXI, Deshojando Margaritas, un candombe de Ricardo Abadie, tocaba Amores Tangos, y la voz de Hernán Cucuza Castielo. ¿Qué tal, Mario?
Me gustó mucho. Sigue siendo mi Margarita, yo no la llamaría Margot.
Quedamos así, entonces.
Vamos.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Que tus decisiones dependan de vos, no de la suerte. Elegí todo. 102 Mujer. Activa tu energía, potencia tu belleza y cuida tu salud. 102 Mujer. El extra que necesitas todos los días. 102 activa tus buenas decisiones.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
YMCA. Cambia el encierro por el verde. Cambia el sofá por el movimiento. Cambia la angustia por la alegría. Tu tiempo es ahora y tu lugar para estar bien es la YMCA.ar. Entrenamiento para la salud, deportes, natación, turismo y mucho más. En Argentina y 120 países del mundo. Asociate ahora, con bonificaciones y descuentos.
Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Y te comiste un corte de internet en una reunión de trabajo. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien.
El país que nos une.
Estudio País, Quique Pessoa, sábado de 10 a 13.
Nacional, la radio pública.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a pie. Con Mario Weinfeld.
Vamos ahora con Miguel Fernández, que no tiene una de terror, tiene dos de terror.
Tengo dos y pueden ser tres.
¡Apa! Bueno.
Les decía que íbamos primero para la provincia de Mendoza. La película que es de allá es Muere, Monstruo, Muere. Es una película que transcurre casi en su totalidad, ahí en paisajes muy, muy bellos y muy abiertos de lo que es la cordillera de los Andes. Es del mendocino Alejandro Fadel, que es un guionista y director que viene trabajando hace ya un tiempo. Escribió películas como Carancho y Leonera, las de Pablo Trapero, y es uno de los fundadores de una productora independiente, que es La Unión de los Ríos, que es una productora que hizo algunas pelis grandes y, digámosle, prestigiosas, como El Estudiante o La Cordillera, esa de Ricardo Darín. Y bueno, su última película es Muere, Monstruo, Muere, que es una película que en su momento se presentó en el Festival de Cannes, se presentó también en festivales del mundo, y es una película sobre un policía local de Mendoza que está investigando una serie de crímenes bastante brutales que se están produciendo en la zona. Hay decapitaciones, es como muy fuerte, ya desde la primera escena está poniendo las cartas sobre la mesa y te dice que en algunos momentos va a ser muy sangrienta esta película. Y el policía es una persona que también está involucrado en forma romántica con la mujer de otro tipo, que es un tipo que está medio trastornado y que es justo el principal sospechoso de estos crímenes tan violentos, que él acusa que él no es, que las cosas las está haciendo un monstruo. Es una película que tiene un apartado técnico espectacular, se ve genial, y no es solo en lo que son los paisajes, sino que en todo. Hay momentos en los que directamente están iluminando con bengalas, por ejemplo, y estás como hipnotizado viendo esas imágenes, pero también es un terror del que no estamos tan acostumbrados cuando uno piensa en el terror. No es una película de tantos sustos, sino más bien como de atmósfera, una atmósfera que se va construyendo. No es de esos sobresaltos que estás tranquilo y de golpe se cruza un gato negro y los pochoclos volaron para cualquier lado. Es una película que tiene como un ritmo más propio, que se va cocinando como a fuego lento, y que también, hay que decirlo, por momentos te tiene bastante perdido, como no entendés del todo qué está pasando, y como que tampoco hay mucho interés por explicarte qué es lo que pasa. A mí me pasaba que es como una Twin Peaks de Argentina, esa serie, el clásico de David Lynch, que arrancaba ahí con la pregunta del quién mató a Laura Palmer, y a medida que empezaba la investigación te ibas metiendo ahí en un mundo subterráneo, que era todo lo que estaba en la cabeza de David Lynch. Y bueno, y si terminás entendiendo, ¿no?, es de alguna forma como secundario, terminaba importando la experiencia. Y bueno, y David Lynch tampoco te va a explicar nunca qué es lo que quería hacer. Y bueno, esto es más o menos lo que pasa con Muere, Monstruo, Muere, que es una película bastante surrealista, con algunas imágenes fantásticas, con música de Sergio Denis también, que entra en algunos momentos y suena bárbaro. Y es una película que está bastante abierta a la interpretación, porque, bueno, las cosas que van pasando, es una violencia tan brutal, dirigida específicamente a las mujeres, y por algunas cosas que se ven, como que se puede hacer interpretaciones de que en verdad lo que se está hablando es de temas más grandes, como los femicidios, la violencia de género. Bueno, pero eso también queda a criterio del espectador. Esa es Muere, Monstruo, Muere, y les decía que venía con otra recomendación, que bueno, que también podían ser tres, porque la otra es Malditos Sean, es una película de Fabián Forte y Demián Rugna, que también en su momento tuvo paso por festivales más dedicados a lo que es el terror, es cine independiente y de terror, o sea que es más difícil de hacer todavía, presupuestos mucho más acotados, y que se filmó a lo largo de varios años, está en la zona de Aedo y también en Ramos Mejía. Es una película, digamos, más tradicional, inscripta en lo que es el género de terror, que la otra. Es una película que empieza en el año 79, es una redada policial, unos policías que se meten en una casa para buscar a alguien, y de golpe empieza a pasar de todo, cosas muy extrañas, pero la acción se mueve rápido del 79 para unos años para adelante, después te empieza a contar otra historia, después otra, y después vuelve para atrás y te sigue la historia anterior. Es como que se va armando todo un rompecabezas que vos no vas entendiendo del todo, a ver si es todo parte de lo mismo o si son historias separadas, pero a medida que va transcurriendo la película vas encontrando esos puntos que van conectando y que vas armando de todo el panorama, vas armando el cuadro general a medida que avanza. Y es una película que también se mete bastante con el tema de lo sobrenatural, con los demonios, con los hechiceros. El Maldito Sean, que es el título, viene por ese lado, por el lado de las maldiciones, y también es bastante brutal, tiene bastante sangre, si a los oyentes les gusta justo eso, hay de sobra para hoy, y que también tiene un buen laburo de lo que es lo técnico. Es una película que es bastante dinámica, la otra tenía un ritmo mucho más pausado, esta no, son 2 horas que va palo y palo, con efectos que están muy bien hechos y que también te da bastante miedo, lo cual es bastante importante, y que hay mucho de lo que hizo Demián Rugna, que es uno de los directores, en otra película que vino unos años después, por eso les decía que podíamos hablar de tres, porque es Aterrados, esta la pueden encontrar en Netflix, las otras dos están en Cinear, esta la tienen en Netflix, y también se va metiendo un poco por el terreno de lo sobrenatural, en un barrio en el que hay fantasmas, gente que desaparece, hay muertos que vuelven de las tumbas, cosas que se mueven ahí, puertas que se abren, cuerpos por todos lados. Bueno, hay un poquito de todo y la verdad que asusta mucho. Es una película que está realmente muy bien hecha y que no solo me gusta a mí, sino que también gustó bastante afuera. Es una película que ya están preparándole una segunda parte. Y también le gustó a Guillermo del Toro, por ejemplo, que hicieron con los derechos en su momento para hacer una remake en Hollywood, y que bueno, que el propio Demián Rugna va a ser el director. Así que bueno, Mario, esos son tres recomendaciones de cine de terror como para este fin de semana. Están Muere, Monstruo, Muere, Malditos Sean y Aterrados.
Está bien, interesantísimo. Hay gente, y conozco, que le gusta ir al cine o ver pelis para llorar, ¿no? O sea, que digamos que tiene inclusive una especie se llama, lacrimómetro, digamos. Esta me, no, lloré un montón, lloré todo el tiempo, lloré al final. El otro día Mariana Enrique decía que los puentes de Madison se llevaban el récord, un récord muy bueno, pues no, esa película, nada truculenta, es maravillosa. Pero podría ser. Ahora, para aterrarse, a mí no me sale mucho. A mí, por ahí, este fin de semana, por ahí no te doy bola. ¿Quién te dice?
Y puede ser, puede ser. Hay, el terror es como demasiado amplio, hay como muchas opciones para buscar. Hay directamente películas o directores que usan el terror como para hablar de otras cosas, como que te moviliza emociones, entonces podés hablar de golpe de racismo, de violencia de género, y bueno, usando, no sé, zombies o fantasmas como una forma de decir otras cosas.
Ay, entonces ahí ya me dejás dudando. Ahí ya me dejás dudando. Repetime entonces los títulos y las plataformas de las dos, y que fueron tres al final, como Los Mosqueteros, que eran tres y terminaron siendo cuatro.
Sí, las películas que sumaron en estos días al catálogo de Cinear Play son Muere, Monstruo, Muere y Malditos Sean, películas que pueden acceder muy fácil, solamente registrándose, y están gratis. Y Aterrados también, es de uno de esos directores. Esa se encuentra por Netflix, Mario.
Miguel Fernández, gracias.
Un abrazo.
Hay más música de oyentes para el Gente de a Pie de hoy. Ana de La Plata quería escuchar a José Carvajal, el sabalero, haciendo Borracho, pero con flores.
Cantándole a mi pueblo voy, de país en país, dejo en versos lo mejor de mí y me llevo su calor. Soy feliz si puedo hacerte sonreír, compañero de dolor. Saque el vino, cáseme el tambor, no le afloje hasta que salga el sol. Borracho, pero con flores vuelvo. Borracho, pero de amores ando. Sabe que la quiero todo, usted siempre lo más lindo. Pero salgo de candombe y la quedo con el tinto. Los muchachos me dijeron, esta fleca es un encanto. Fíjese qué suerte tengo, si usted se merece un santo. Hágame una sonrisita, mire, que no es para tanto. Páseme la pilcha y vuelo que ya me están esperando. Borracho, pero con flores vuelvo. Borracho, pero de sueños ando. Entran a sonar las lonjas y me sale del profundo batuquear carnavalero toda la ternez del mundo. ¿Qué será Montevideo, tan querido y tan lejano? ¿Qué será de sus comparsas y toditos mis hermanos? ¿Qué será Montevideo, tan lejano y tan querido, de esta barra volvedora? Sos la fija del camino. Cantándole a mi pueblo voy, de país en país, dejo en versos lo mejor de mí y me llevo su calor. Soy feliz si puedo hacerte sonreír, compañero de dolor. Traiga vino, cáseme el tambor y no le afloje hasta que salga el sol. Borracho, pero con flores vuelvo. Borracho, pero de amor es santo.
Los temas centrales del día están en
Gente de a pie.
Mario Weinfeld en la Radio Pública.
Y ahora sí, desde Cuba, Juan Manuel Calvo. No, mentira, no está en Cuba, pero la gana, ¿no?
Yo estoy en Almagro, pero bueno, sí. ¿Quién me voy, eh? Me sacrifico por este equipo de gente de a pie y me voy para La Habana. No, a ver, vamos a la Organización de Naciones Unidas, como bien decía Mario Weinfeld, ¿no? Cuando vendimos esta columna, porque ayer hubo 184 votos, es decir, 184 países, Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas, que condenaron el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, una tradición que es anual, siempre se da más o menos en este marco de países, una abrumadora mayoría, ¿no? 184 países. Washington, Estados Unidos, volvió a votar en contra. Colombia, Ucrania y el Brasil de Bolsonaro votaron abstención. Incluso muchos dicen que el cambio de Brasil es bueno, ¿en qué sentido? En que antes estaba votando en contra, ¿no? Durante los primeros años de Jair Mesías Bolsonaro y tras la salida de Trump de la Casa Blanca, bueno, vota abstención. Es la primera vez post-Trump que se vota, ¿no? Ustedes acuérdense que en el último año de Obama pasó algo inédito, que es que se abstuvo Estados Unidos, ¿no? El último año de Obama, Estados Unidos, como estaba en el medio de la normalización diplomática con Cuba, decidió abstenerse. Algo insólito porque es el propio bloqueo que impulsa a Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, Obama en ese entonces había dicho, como una carta de buena voluntad en el marco del diálogo con las autoridades de La Habana, nos vamos a abstener. Y en ese entonces se acordarán también ustedes que había una apertura de embajadas, tanto en Washington como en La Habana. Bueno, llegó Trump, erosionó todo eso en minutos. Biden no cambió su posición sobre Cuba. Biden cambió muchas de las posiciones internas de los Estados Unidos. De esto hicimos columnas, lo venimos charlando, conversando. En política exterior, confronta más con China y lo de Cuba lo deja como está. De hecho, vamos a escuchar el primer audio de esta columna, que es del ministro de Economía cubano, se llama Alejandro Gil Fernández. Él dice que no cambió un milímetro, que no hay un milímetro de movimiento en cuanto a la persistencia de la política de los Estados Unidos para con Cuba. Escuchemos al ministro de Economía cubano.
Y tengo que precisar ello, que en estos primeros cuatro meses del año, la economía ha seguido sufriendo las limitaciones y las restricciones y las presiones del gobierno norteamericano, y no hay un milímetro de movimiento en cuanto a la persistencia de esa política de agresión a nuestro pueblo, que ya tenemos una experiencia en cómo hacer los cálculos del daño del bloqueo, y el último año los cálculos dan que la afectación a la economía del país está en el entorno de los 5.500 millones de dólares. Y si cogemos los últimos cuatro años, estamos hablando de 17.000 millones de dólares.
Ahí pasaba, con el tono tan característico del Caribe, Alejandro Gil Fernández, ¿no? Ministro de Economía de Cuba. En un punto hay que tomar lo que dice analizándolo desde el PBI, ¿no, Mario? Desde las variables económicas principales. El PBI cubano cayó muy fuerte el año pasado, en un escenario crítico para el turismo a nivel internacional. Sabemos que la economía cubana tiene una fuerte dependencia del turismo, ¿no? Con el COVID se frenaron los vuelos, los viajes. 11% fue la caída del PBI cubano, la más importante en las últimas décadas, parecida a la caída impresionante que tuvo la economía cubana durante el famoso periodo especial, ¿no? Cuando implosionó la Unión Soviética. Y en esa situación de crisis, el gobierno cubano decidió flexibilizar un poco la inserción privada en algunos ámbitos determinados de la economía como una fórmula, si se quiere, de encontrar una válvula de escape, ¿no? La verdad que Trump deshizo, como decíamos antes, al último Obamismo en minutos. Adicionó 250 sanciones el gobierno de Donald Trump, y esto por el momento no fue trabajado por el actual gobierno de Biden, que están en una política de siga-siga con Cuba, ¿no? Te diría, con Cuba, con Venezuela y con Nicaragua, el gobierno de Biden está en que siga, bueno, obviamente la situación en Nicaragua es particular por los últimos acontecimientos que hemos conversado en este mismo programa. Y además hay que adicionar, hay un elemento que a mí me parece importante marcarlo, que también lo hizo Michelle Bachelet en la ONU. Un bloqueo económico siempre es perjudicial para la población, ¿no? Más para la población que para el gobierno, diría. En cualquier país, un bloqueo económico, como el que está sufriendo Cuba hace décadas, siempre es más perjudicial para la población que para el gobierno. Pero además un bloqueo económico en el medio de una pandemia es algo bastante más complejo, ¿no? Cuba, por ejemplo, tiene la suerte de producir las vacunas propias, pero si Cuba no pudiese producir vacunas propias, estaría en un verdadero problema en torno a lo que es la gestión del COVID. Y tenemos el audio de Díaz-Canel, presidente cubano, hablando sobre la eficacia de la vacuna Abdala, que se comprobó en 92%, porque él dice, este es un hito científico para esta pequeña isla. Vamos a escuchar a Díaz-Canel.
En menos de 28 horas han dado dos noticias que son hitos científicos en una pequeña isla de manera consecutiva, cuando eso puede ser hito en cualquier lugar del mundo, pero que una pequeña isla bloqueada, como he dicho, nos han tirado a matar y estamos vivos, entre otras cosas, por estos resultados.
Ahí estaba Díaz-Canel, ¿no? Diciendo, nos han tirado a matar y estamos vivos, entre otras cosas por esto, claro, está hablando de la eficacia de la vacuna Abdala, lo grafica como un hito científico, ¿no? Una pequeña isla. Interesante como para analizar que en un contexto también de bloqueo, Cuba al menos ha podido, por el momento, tener vacunas propias, las primeras latinoamericanas, ¿no? Porque hay 12 fabricantes de vacunas a nivel internacional, pero una sola isla que está bloqueada hace muchísimo tiempo, como mencionábamos antes. Y se siguió la votación de ayer. Hay una característica que se sigue siempre, la votación de la ONU en Cuba, ¿no? Y lo cubren las agencias internacionales. Y ayer estaba cubriendo Euronews la noticia, consultando en La Habana, y le consultaron a una ciudadana y me interesó el testimonio, como para finalizar la columna con esto, y después obviamente terminamos de completar el análisis. Escuchemos a esta ciudadana de La Habana entrevistada por la cadena europea Euronews.
En menos de 28 horas han dado dos noticias que son hitos.
No, este es Díaz-Canel, a ver si tenemos el 3, es una ciudadana de La Habana entrevistada por la cadena Euronews. Si no lo tenemos, no pasa nada. No está, bueno. No, a ver, lo cuento, lo spoileo. Era una ciudadana que decía básicamente que no es política, decía ella al principio, como cuidándose también, ¿no?, ante una cadena internacional inteligente de la serie de la NSA, pero dice, me parece que ya nos deben quitar ese bloqueo y que nos dejen vivir en paz, decía. Un tono que a mí me pareció como un pedido ya de humanidad, de ¿no? 6 décadas después, tanto tiempo que pasó en el medio, un bloqueo que fue tan largo, el cambio de administraciones, que también esto es algo impresionante, porque el último Bahamismo termina diciendo, bueno, normalicemos este vínculo con Cuba, porque fallamos, con el vínculo anterior se falló, es decir, si lo que pretendían los Estados Unidos era un cambio de gobierno en la isla, lo que hizo el bloqueo no fue precipitar ese cambio de bloqueo, más bien lo contrario. Y Obama decía, no podemos seguir con la misma fórmula en este momento histórico que es distinto. Me parece que con la administración de Trump se termina quebrando el vínculo ese, cortito, y efectivamente tenemos ahora una administración demócrata que uno la escucha y le suena progresista y es progresista en lo que es el interior, las políticas económicas al interior de los Estados Unidos, pero que después en la política exterior, y sobre todo en este plano, en el plano del bloqueo, sigue teniendo una política similar a la administración de Donald Trump. Pero bueno, ahí también hay que volver a Fidel y a decir que a veces en política exterior Estados Unidos siempre tiene la misma posición independientemente de quien esté en la Casa Blanca, Mario.
Así es, interesantísimo el planteo. Digamos, repitamos un poco el score, porque el score fue, digamos, es decir, vamos, terminó la transmisión, la primera parte. Vamos un poco al comentario. Y repitamos el score, porque fue impresionante. Digamos.
184 votos para condenar el bloqueo de los Estados Unidos a Cuba, incluyendo buena parte de los países latinoamericanos, buena parte de los países asiáticos, buena parte de los países europeos, con Alemania, Francia y España a la cabeza, en contra Estados Unidos de América, más Israel. Y abstención, Colombia, Iván Duque, Ucrania y el Brasil de Jair Messias Bolsonaro, ¿no? Ahí podemos decir que Colombia y Brasil son los dos países que han votado abstención. Que en el caso de Brasil, te vuelvo a mencionar que algunos analistas, estuve leyendo varios analistas brasileños que dicen hay un cambio de posición en Bolsonaro con la salida de Trump porque antes votaba en contra, ¿no? Antes votó con Estados Unidos las últimas dos votaciones y esta se abstiene. Es decir, incluso lo ven como una especie de, entre comillas, moderación, ¿no? Y en el medio salió el canciller de Bolsonaro, estoy hablando de Araujo, un tipo muy conservador. Bueno, 184, dos votos en contra y apenas tres abstenciones. 184 es un número muy grande, Mario, en general son números así similares los de los últimos años. Sigue siendo un número muy alto, ¿no? De países que dicen hay que cesar, hay que finalizar con el bloqueo. El tema es que es una votación no vinculante.
Totalmente.
Por lo cual, bueno, los Estados Unidos siempre ahí tienen la posibilidad de sacar esa carta a la luz y decir, siga, siga.
Claro, el voto de Israel es un voto cantado, es un voto acompañado, y el resto, bueno, demuestra la soledad. Por cierto, lo que vos decís, la prepotencia de los yanquis, la brutalidad y también su soledad en la arena internacional que merece señalarse. El derecho internacional es derecho de pura fuerza. A mí me viene a la memoria y te comparto algo que va en paralelo. Una de las cosas, una anécdota pequeña, pero frustrante que yo, de mi laburo periodístico, que fue cuando Fernando de la Rúa decidió votar contra Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que le dio instrucciones al canciller Rodríguez Yavarini. Eso contrariaba en general las posiciones argentinas, no la que había tenido Menem, pero otras. Y eso molestaba mucho al presidente de la Unión Cívica Radical en aquel entonces, que era Raúl Alfonsín. Estoy convencido, lo vengo diciendo, alguna vez lo escribiré más largo, que un poco la historia del radicalismo en la democracia es una disputa entre De la Rúa y Alfonsín, que por suerte ganó Alfonsín unos cuantos años y que hace muchos años viene ganando De la Rúa, aunque ninguno de los dos desdichadamente está vivo. Y en ese momento, cuando De la Rúa era presidente y Alfonsín era titular de la UCR, lo maltrataban a Alfonsín por todos lados, decían doctor de acá, doctor de allá, y le pasaba todo. Lo que me pasó a mí, con un compañero de página, que era Eduardo Tagliaferro, era que le fuimos a hacer un reportaje a Alfonsín, ponele un jueves, un viernes, un día, uno o dos días antes del domingo, para que saliera el domingo. Eso se puede hacer, a veces se pacta con los voceros con gente de otros medios para guardarlo, embargarlo, se dice, bueno, y que salga el domingo que es más vistoso. Se lo hicimos, y mientras esto ocurría se estaba cocinando ese voto en las Naciones Unidas, al cual nadie le avisaba a Alfonsín, para dormirlo, para evitar, y también para evitar el choque. La mayoría de los funcionarios radicales, que eran más cercanos a la Rúa, no decía nada, el propio canciller, y los que eran más cercanos a Alfonsín les daba pudor, les daba algo, por ahí lo estaban defendiendo. Cuestión que le hicimos todo un reportaje a Alfonsín y no salió, no figuró en ese reportaje, que era precioso, convencido que lo hicimos con Eduardo Tagliaferro, compañero periodista que ya no trabaja más en página porque sigue laburando un león. Y que casi seguro, con otro compañero seguro. Y entonces el domingo no podía hacer ese reportaje, fue un bofe, porque te haces un reportaje al presidente de UCR y nos preguntamos el tema más importante de la semana. Y entonces nosotros lo que tratamos es de agregarle una pregunta. Eso las leyes de juego te lo permiten, decir, bueno, agregamos sí, claro, otra pregunta al presidente Alfonsín, al presidente de UCR en aquel momento, el presidente de la Nación, y que nos diga algo. Y Alfonsín no quería nada, porque estaba furioso. Estaba muy chinchudo y no quería aparecer. Y la verdad es que quedaba raro el reportaje, porque eso debía ser el núcleo del reportaje. Un reportaje hermoso, hermoso. Tengo el registro. El registro mental, porque uno como un salame no guarda. ¿Viste? No guardé esos cassettes, no guardé ni medio, no tengo nada. Lo tengo en la cabeza nomás. Y no lo pudimos sacar. Pero recuerdo muy bien el episodio. Recuerdo la furia de Alfonsín, que luego sí dijo algo. Y recuerdo inclusive cómo lo mal de lo pasaron, que todavía lo sabía, los funcionarios más cercanos y más respetuosos a las posiciones históricas de Alfonsín, o los integrantes del gobierno, que hablaron con el presidente y aunque el presidente que tenía sus humores, digamos, lo vapuleó como si él fuera de la Rúa. Pero en fin, un recuerdo de esto. En general, la posición, las mejores posiciones argentinas, obviamente, son contra el bloqueo, son en función de esto. Y sería interesante mirar, habría que mirar en los grandes medios a ver si dicen que los yanquis son muy malos cuando hacen estas cosas, si los critican, que se sabe el mundo. Estos son los dueños del mundo, es cierto, tienen poder. Lo dije en mi editorial también, macanudo. Ahora, de ahí a admirarlos o aplaudirlos, una cosa es que vos negocies con ese poder desde tu debilidad o pulsees con ese poder de tu debilidad. Otro que los admires y los aplauda, me parece a mí. En las Naciones Unidas hubo un pronunciamiento rotundo, interesante y a la vez, como vos dijiste, no vinculante, o sea, hasta este momento declarativo. Nunca lo son del todo, la historia marca algo, pero en el momento el bloqueo seguirá.
Sí, a ver, y vuelvo a lo de Alfonsín, Mario, porque ya parezco Alberto, viste que lo cita mucho Alfonsín. No,
ahora lo traje yo.
Es verdad, no. Pero digo, Alfonsín fue el primer presidente en pisar suelo cubano, ¿no?
Sí.
Diciendo un 18 de octubre del año 86, esta visita expresa la simpatía. Bueno, en ese momento decía Fidel Castro, ¿no? Esta visita expresa la simpatía de Cuba por la Argentina, un mano a mano. Año 86, digo, importante en términos históricos, ¿no? Aquel de Alfonsín. Y bueno, yo creo que fue una tradición que la Argentina siguió y que sigue, ¿no? En un punto quebrada, el gobierno de Menem es cierto que muy contrario, ¿no? A Fidel Castro, hay declaraciones públicas. Incluso en Chile, declaraciones públicas de Carlos Saúl Menem defendiendo en ese entonces a Augusto Pinochet. Y criticando a Fidel Castro. Bueno, está todo ese debate de ideas, ¿no? Dentro de lo que son las ideologías, pero evidentemente hay una consistencia también en la posición de la Cancillería Argentina en este punto, que sigue, ¿no? Que es contra el bloqueo, y más en un bloqueo en pandemia, porque yo creo que eso es un agravante muy fuerte, que es lo que dice Bachelet en la ONU cuando le tocó mencionar el tema. Un bloqueo ya es cruel en general, ¿no? Y impacta más, como decía antes, sobre los individuos que sobre los gobernantes. Pero en pandemia creo que es doblemente cruel un bloqueo, como el que está aconteciendo en Cuba. Y si Cuba no tuviese la posibilidad de hacer las vacunas, estaría en una situación bastante más crítica, ¿no?
Totalmente. Juan Alcalde, excelente columna. Y para cerrar el recuerdo, Fidel Castro hablaba largo y hablaba largo y hablaba largo y exponía muy bien, pero cuando hablaba corto también sabía, porque de la Rúa le dijo lamebotas y listo, ¿no? Le dijo lamebotas de los yanquis, ¿no? Y ya está. Una palabra a lo sumo le agregó los yanquis, nada más. En la Argentina, poco tiempo después, los argentinos le dirían cosas mucho más severas a de la Rúa y siempre con buenos motivos.
Bueno, nos vamos, Mario.
Gracias, Juan Manuel Carr.
Abrazo grande.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Llegó Correo Compras, la nueva plataforma de compras online de Correo Argentino. Compra como nunca, recibí como siempre.
En el Banco Nación tenemos crédito las que nunca le bajamos la persiana a los sueños.
Los que queremos hacer realidad lo que planeamos en una mesa de café.
Tenemos crédito los que nos llevamos trabajo a la casa para seguir dando trabajo.
Y las que hacemos que cualquier proyecto sea grande.
En este tiempo de pandemia, el Banco Nación apoyó con créditos de más de 317 mil millones de pesos a todos los sectores productivos del país. Y los va a seguir apoyando. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Reconstrucción Argentina.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Y te comiste un corte de internet en una reunión de trabajo. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien.
El hombre de la...
la bonza.
Los bichos revoloteando en la luz.
El kiosco de diarios.
Los mundiales de fútbol.
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional.
Gente de a pie.
Mensaje de Gustavo del Bolsón. Hola, gente de a pie. La semana pasada vi la miniserie de Güemes, realizada por salteños y recomendada por ustedes. Excelente, dice Gustavo del Bolsón, y agradece.
Buenas tardes, Mario. Muchas gracias a vos, a todo el equipazo de gente linda que te secunda. Habla Alicia desde el barrio Vélez Arfiel. Gracias por considerar mi pedido, pues una samba hermosa. Y han elegido a Don Cafrune, nada menos, para que la interprete. Gracias a todos y todas. Respecto a lo de Perú, ¿cómo le cuesta a la derecha entender que no se gana cuando el pueblo no vota en mayoría? No tienen vergüenza.
Mensajito de Juan de Santa Rosa. Hola, gente de a pie. La película que no era de terror, pero que cuando la recuerdo me da escalofríos y me revuelve las tripas, es La Pele. Dirección de Liliana Cavani sobre el libro de Curcio Malaparte. Saludos desde Santa Rosa, nos manda Juan. Y otro mensajito por acá de Sandra de Córdoba, dice: los hermanos García Bogliano, por ejemplo, hacen cine de terror. Ahora sacaron una peli que tiene contenido sobre violencia de género. Se llama Expansiva. Mensaje de Sandra, desde Córdoba.
Avisamos, ayer lo prometimos, hoy está cumplido, y gracias a todo nuestro equipo de producción y a toda la gente que trabaja en la web de Radio Nacional. Está en la web de Radio Nacional el programa íntegro que hicimos con Horacio González hace cosa de 8 años en el Bar Macedonio, un programa íntegro precioso, el cual el otro día, ayer mismo, extrajimos algunos fragmentos. La piel, ¿no? En castellano, La piel de Curcio Malaparte, una película terrible, terrible. La vi hace 5.000 años y, claro, no es una película de terror, pero es una película de una crudeza descomunal. Nosotros empezamos a ir, no nos tenemos que ir, porque así corresponde. Estamos de 3 a 5, nos quedan 5 minutos, nos tenemos que ir, volvemos mañana, adivinan qué horario. Seremos gente de a pie, un programa con una cantidad interesante de columnistas, muchísima música. Lo vamos a tratar de pasar bien sin permitirnos esquivar todos los temas de actualidad, pero dándoles un riso y poniéndole música y yéndonos cantando a coro. Mariana Fossati tiene a cargo la despedida, último tema de oyentes del día de hoy.
El pedido de Mariela de Río Negro es Nahuel Penici haciendo Compañera.
Te he dicho que te quiero y ves, sin querer lo vuelvo a decir. Te nombro y me olvido así, de tanto día oscuro y gris, que tan lejano puede estar tu abrazo del niño que fui. La siesta jugando a cantar, tu voz invitando a seguir. Alivio de mi soledad, saber que siempre estarás, compañera. Madre mía, el tiempo es como arena en la tormenta, compañera. Que tu luz alumbre mis trincheras, con tu paz ya no hay más guerras. Aquí dentro eternamente, madre mía, con compañera. Razón para volver al nido que tejió tu fe. Inmensamente estás ahí, en cada huella que forjé. Alivio de mi sol. Estarás, compañera, madre mía, el tiempo es como arena en la tormenta, compañera, que tu luz alumbre mis trincheras, con tu paz ya no hay más guerra, aquí dentro eternamente. Madre mía, compañera, ay, compañera. Madre mía, el tiempo es como arena en la tormenta, compañera. Que tu luz alumbre mis trincheras, con tu paz ya no hay más guerras. Aquí dentro eternamente. Madre mía, compañera.